Sí, efectivamente, hay una gran parte de los niños en la Argentina que están privados en el ejercicio de distintos derechos. Esos serían los 8 millones de niños que están privados en algún derecho, ya sea en aquellos derechos que comprometen de alguna manera el sostenimiento de la vida, como es el acceso a los alimentos, cuestiones que tienen que ver con el hábitat, vivir en condiciones de hacinamiento, no tener condiciones de saneamiento adecuadas, o situaciones que ya tienen que ver con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud, ir al médico al menos una vez, tener una salud odontológica adecuada, ir a la escuela y seguir un curso que corresponda a tu edad teórica, ¿no? Muchos niños están rezagados y ese rezago educativo lleva a que probablemente no terminen la escuela secundaria, por ejemplo. Y cuando se es pequeño, cuando se tiene entre 0 y 4 años, cuando todavía muchos niños, sobre todo los niños más pobres, no están insertos en la escuela, ni en un centro educativo, ni en un centro de cuidado, ¿qué pasa con la estimulación que tienen en el interior de sus hogares? Son estimulados a través de la palabra, a través del relato de cuentos, historias orales, canciones. Bueno, muchos niños no gozan de ese tipo de estímulos en sus hogares. Y bueno, probablemente eso lleve a que el inicio de la escuela sea en una situación de mucha inequidad en términos del desarrollo emocional, social, intelectual.
Yanina, esta cifra que, bueno, es así durísima y sobre todo cuando uno piensa que se trata de niños, ¿va aumentando cada año?
Bueno, entre el 2010 y el 2016 se mantuvo en torno al 60% y entre el 2016 y el 2017 se incrementó 2,5 puntos. Estamos en 62,5%. Por supuesto, dentro de estos niños hay distintas situaciones, ¿no? Las privaciones que experimentan tienen distintas intensidades, pero sin dudas hay algo en lo que todos coincidimos, porque las cifras oficiales también lo respaldan, que es que el 40%, o sea, la mitad de estos niños, experimentan situaciones de pobreza económica. O sea, que están por debajo de la línea de pobreza, de la canasta de subsistencia que garantiza la alimentación básica y los servicios básicos en un hogar.
Yanina, de los datos, en lo personal, digamos, ¿qué es lo que más te ha alarmado de tantos años que seguís trabajando en este tema?
Bueno, no, creo que lo que está claro y creo que se ve a lo largo de los años es la persistencia de estas cifras. No son cifras nuevas, son cifras que hace 8 años venimos monitoreando y la realidad es que la mayor parte de ellas no cambian. Desde el año 2010 tenemos alrededor de un 20% de niños que están en situación de vulnerabilidad para acceder a los alimentos, que 1 de cada 10 niños experimenta situaciones de hambre. Estas situaciones no cambian a lo largo del tiempo, ¿no? En el último año se incrementó la oferta de alimentación gratuita. Hace años que tenemos la asignación universal por hijo. Sin embargo, este tipo de transferencia de ingresos o de asistencia directa alimentaria no logra modificar o erradicar el problema. Y ahí tenemos un derecho que es habilitante, ¿no? Un niño que no puede garantizar los nutrientes básicos es un niño que va a tener muchos problemas de salud y no va a poder desarrollarse plenamente en el campo educativo ni en el campo de la socialización.
Es así.
Eso creo que esas cifras son tan persistentes que a veces se revelan como, bueno, como muy injustas, ¿no? Porque lo cierto es que en estos últimos 8 años las situaciones económicas que experimentamos fueron diferentes, tuvimos mejores momentos que otros y aún así estas cosas no cambiaron. Con lo cual, sin dudas, estas cifras tienen que interpelar a la sociedad argentina respecto de qué transformaciones realmente estamos haciendo. O estamos haciendo alguna transformación, ¿no? Porque la realidad pareciera que no estamos transformando áreas que son esenciales para los niños.
para el futuro de nuestro país. Hay un dato respecto a lo que decís del Observatorio Argentino por la Educación, que subrayó que entre los chicos más pobres, afectados por múltiples privaciones, el jardín de infantes no alcanza a compensar las desigualdades del aprendizaje, y esto es relativo a lo que los chicos comen, ¿no es cierto? Porque su rendimiento escolar realmente no da.
Bueno, debe haber múltiples causas. Creo que claramente, digamos, cuando se vive en condiciones de pobreza, las desventajas son múltiples. Sin dudas, la escuela, el estar en un centro educativo, en un jardín, no va a ser suficiente porque ninguna política sola es suficiente. Sin dudas, estos sectores sociales necesitan, digamos, de múltiples acompañamientos. Acompañamiento, por supuesto, garantizar la alimentación, pero también, digamos, de que esos centros educativos sean centros educativos de calidad, que se vuelvan virtuosos en la relación con las familias, o sea, que las familias empiecen a incorporar estímulos para con sus hijos que antes prácticas que no tenían, como estas, ¿no? La lectura, el contar cuentos, cantar con ellos, jugar con ellos. Todas estas actividades en esa etapa de la vida son súper importantes para todo el desarrollo neuronal del niño y en ese sentido, bueno, las estrategias tienen que ser más integrales.
Claro. Yanina, cuando el observatorio, el barómetro de la deuda social de la infancia, habla de niños, ¿a qué edades se refiere o cuáles son las edades que mira, que mide?
Niños entre 0 y 17 años. Y
6
dentro
y
de esos
17.
niños, bueno, tenemos distintos tipos de análisis según los derechos que estemos evaluando, ¿no? Evidentemente, en los adolescentes miramos más las prácticas educativas, de socialización, de acceso a la información, mientras que en los niños más pequeños estamos más preocupados por qué sucede en el interior de los hogares con la estimulación, si van a centros educativos para la primera infancia. ¿Cuál es el clima educativo de los hogares? Y los niños que van a la escuela primaria, bueno, observamos más los procesos de socialización extraescolares. Bueno, tanto en niños como en adolescentes, si trabajan, si realizan trabajo doméstico, si realizan trabajo económico.
Bien, bien, Yanina. Y mirando hacia adelante, ¿cuáles son las realidades sociales que tendríamos que cambiar hoy?
Bueno, la realidad es que no estamos en un buen momento, estamos en un momento que es de crisis para todos, pero que cuando suceden estas crisis, los que más las sufren porque dejan marcas que son difíciles de revertir son los niños. Esto es lo que evidencian la mayor parte de los estudios, ¿no? Cuando las sociedades experimentan situaciones de crisis y los gobiernos no tienen preparadas políticas anticíclicas para proteger las estructuras de oportunidades para con los niños, proteger el sistema de salud, proteger el sistema de educación, brindar mayor protección alimentaria y de transferencia de ingresos a los que menos tienen. Bueno, las secuelas que quedan en los niños son difíciles de revertir, ¿no? No quiero decir que no se pueden revertir, pero porque siempre hay casos y hay miles de ejemplos de chicos que superan barreras, pero lo que nos indican en general las estadísticas es que en promedio la mayoría empieza a arrastrar situaciones de déficit que son difíciles de revertir en su trayecto educativo, en su trayecto de integración. Y en ese sentido, bueno, en estos momentos hay que estar especialmente alertas, por eso es importante. Bueno, que todas las infancias estén más protegidas en estos momentos en los que probablemente los adultos de referencia de sus hogares tengan mayores problemas para mantener sus empleos, conseguir nuevos empleos y poder garantizar aspectos básicos de la subsistencia económica de sus hogares.